Ser podcast.
Ciencia. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Patricia Fernández Celis, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Y estoy expectante.
Sí,
estoy expectante
estamos
ante
de
lo
los
que
nervios.
Va a pasar el miércoles que viene. Hay una cita especial y espacial.
Sí, efectivamente.
Que muy poca gente tiene de calendario y es alucinante. Es la primera vez en 54 años, ¿verdad?
Sí.
54, que los seres humanos vamos a viajar a la Luna.
Sí, yo creo que si haces una encuesta en el mundo, nos sale que el 99% de la gente no lo sabe. Bien. O sea, yo he estado preguntando a amigos, a conocidos, a gente. No lo sabe nadie. Pero es que nos vamos a la Luna. Nos vamos a la Luna.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no vamos a alunizar.
No vamos a alunizar.
O sea, vamos a dar la vuelta.
Sí, pero ha habido un montón de misiones. O sea, ha habido muy pocas misiones que han alunizado. Y ha habido muchas misiones alrededor de la Luna.
No.
Y se han contado, ¿no?
No.
Y son 54 años.
En este bajón.
No tengo
lunático.
Ni idea. No tengo la verdadera idea porque no será porque nosotros en el país, bueno, intentamos contarlo mucho. Pero la verdad es que, bueno, a mí me sorprende que no se sepa, ¿no? Porque eso, una semana estamos volviendo a la Luna a su alrededor, como tú dices, el 1 de abril se abre la ventana, luego explico esto de la ventana,
ajá,
para que despegue desde Florida la misión Artemis 2 con 4 astronautas a bordo.
¿Esto es la última vez que se hizo? ¿Cuándo fue?
En diciembre del 72, fíjate, yo acabo de nacer. Acabo de decir mi edad, qué horror. Pero sí, no acababa. Tenía un par de meses. Nixon era presidente. Watergate aún no había ocurrido. Acababa de vivir el mundo la masacre de los Juegos de Múnich. ¿Te acuerdas? Eso da una idea de la escala del tiempo que estamos hablando. Habrá un montón de gente que no había nacido. Tú, por ejemplo.
Yo, por ejemplo. ¿Y por qué se vuelve ahora, después de tanto tiempo?
Bueno, aquí hay una respuesta científica y otra geopolítica, ¿no? La científica es que toda una generación de investigadores lleva décadas esperando esta oportunidad, ¿no? Y sabemos muchas cosas que hace 50 años no sabíamos. Por ejemplo, la Luna tiene hielo en los polos, tiene minerales, tiene los secretos sobre el origen del sistema solar. Solo se puede estudiar ahí, ¿no? Pero la respuesta más honesta, la verdad, incluye a China. China tiene un programa lunar súper avanzado.
Y los americanos han dicho...
Claro. Ha prometido poner astronautas antes de 2030. Y entonces, claro, si Estados Unidos va retrasándose de tal, China llega primero y esto para Washington. No.
¿Qué van a hacer exactamente?
No van a alunizar esta vez. Es una prueba. Estos 4 astronautas van a rodear la Luna siguiendo una trayectoria que se llama de retorno libre. O sea, se alejan, dan la vuelta al satélite y la gravedad de la Tierra los trae de vuelta, digamos. No hace falta que enciendan los motores. Sí.
¿Se confía todo a eso? O sea, quiero decir...
Sí, porque realmente va a suceder.
Va a pasar.
Eso es lo más fácil de prever,
vale,
¿no?
Vale.
El funcionamiento de la gravedad, eso sí que no va a fallar. Lo demás no sabemos ahora.
Los motores pueden fallar, la gravedad
no. La gravedad no. Vale. Son unos 10 días de viajes que además van a ser apasionantes, ¿no? Porque vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver la cara oculta de la Luna, 1 millón de kilómetros. La que sí pisará la Luna es la Artemis 3, en principio 2027-28, pero bueno, este es el ensayo general, digamos.
Y hablabas antes de la ventana. ¿Qué es eso de la ventana para este...?
Pues son las oportunidades de lanzamiento, ¿no? O sea, las fechas disponibles, digamos. Se seleccionan, pues se basan en la posición orbital, la iluminación al sol, las condiciones técnicas. De hecho, la ventana original era febrero, pero hubo una tormenta, luego una fuga, luego un problema con el helio, en fin. El 1 de abril ha sido una odisea ya. Entonces se abre el 1 de abril a las 6:24 de la tarde de la hora este de la costa este de Estados Unidos, que
en
son
España peninsular son
12:30 de la noche más o menos. Y si falla, tiene 6 días más, del 2 al 6, y luego una última oportunidad, y ahí ya sí que es la última, el 30.
Por cierto, el 1 de abril es el Día de los Inocentes en Estados Unidos.
Sí, el April Fool, el Día de las Bromas. La NASA lo sabe, han hecho bromas al respecto, pero bueno, la verdad es que hay gente a la que le da un poquito de miedito. Si alguien se quiere quedar despierto, que prepare café, porque empieza a las 12:30, pero puede, a partir, se calcula que a partir de las 2 de la mañana o más tarde, puede ser que salga.
¿Y quiénes van a bordo? Porque he leído que es una tripulación especial.
Es especial, es especial. Esto es de la época woke, es de la época Biden. De hecho, sí, yo creo que si esto hubiera pasado con Trump, no sería esta tripulación, vamos, ni de coña, porque son 4 astronautas, tienen más o menos 47 años.
Sí.
Para que te hagas una idea, los del Apolo 11, los primeros que analizaron, tenían 38.
O sea, que son veteranos.
Eran cowboys aquellos, no. Estos son veteranos, de verdad. Y representan algo que no habíamos visto antes nunca en la historia de la Luna, porque hay una mujer... Un hombre negro, afroamericano, y hay un no estadounidense, o sea, un canadiense.
Uh-huh.
Han ido 12 astronautas a la Luna. Entre el 69 y el 72.
Déjame adivinar. Eran todos hombres, sí. Todos yanquis, todos blancos.
Sí. Sí, 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 es donde, no sé por qué, pero lo has adivinado, adivinado, ¿no?
¿Quién manda en esta tripulación?
Manda Reid Wiseman, que por cierto es el blanco, es piloto de cazas, el que manda es el blanco por lo que sea, jefe de astronautas de la NASA, renunció al cargo precisamente para poder volar, 48 años, lleva una década esperando, perdió a su mujer en 2020 y bueno, la NASA dice que es como que alguien cuando tiene un problema va directo, busca expertos, es el perfil del comandante que querrías, ¿no?
¿Y el primer afroamericano en ir a la Luna?
Sí, Victor Glover tiene una historia interesante, fue piloto de combate, 3.000 horas de vuelo, fue a la estación espacial en 2020, que es justo cuando Estados Unidos ardía en protestas, ¿no?, por el racismo. Y en una entrevista dijo que le dolía representar a América cuando el país trataba a gente que se parecía a él de esta manera, ¿no? Confesó que antes de ir a trabajar escuchaba una canción muy conocida que se llama Whitey on the Moon, Los Blanquitos en la Luna, digamos, que es de Jill Scott Heron y la compuso justo pues, cuando fueron los blanquitos a la Luna, ¿no? Y como una forma de abrir conversaciones con sus compañeros sobre qué significa que vaya él a la Luna, ¿no? Y bueno, es el encargado de los sistemas de navegación.
O sea, es el piloto.
Es el sí, sí. Uno de los pilotos.
¿Y la mujer?
La mujer, Christina Koch, tiene el récord femenino de estancia espacial. 328 días se ha pasado la pobre en órbita. También la primera caminata espacial femenina. Trabajó un invierno completo también en la Antártida. O sea que la tía tiene, bueno, ha demostrado que aguanta cualquier cosa. Salvo una cosa que a mí me un poco casposa, si me permites, es que dijo en la rueda de prensa antes de la misión. Dijo que en la estación espacial podía hablar con su marido. Y dice, en este viaje no va a poder llamarme para preguntarme dónde están las cosas en casa. Tendrá que encontrarlas él solo. Y hubo muchas risas. Me pareció, estamos en 2026, ¿no? Todo casposillo, ¿no? Porque no, o sea, en serio, esta señora que es Dios, a mí me dio un poquito de rabia, la verdad.
¿Y el cuarto, el canadiense?
Canadiense, Jeremy Hansen, coronel de la Fuerza Aérea Canadiense. Creció en una granja en Ontario, aprendió a pilotar cazas, era el primer no estadounidense en rodear la Luna. Y hay algo fascinante en su caso, porque fíjate, es el único de los cuatro que nunca ha ido al espacio. O sea, sus compañeros tienen meses acumulados en microgravedad, él solo tiene simuladores, pero es muy curioso también porque él dice que para relajarse lo que le gusta es dormir.
Nos ha jodido,
y que,
Mario.
Sí, que le encanta dormir y que literalmente ha estado entrenando para poder, pero esto es alucinante, quedarse dormido en el despegue, antes de esperar el despegue.
¿Cómo se va a quedar dormido?
Tú imagínate que estás en el momento que va a despegar una nave que, por cierto, nunca ha llevado humanos y tú estás a punto ahí de salir para la Luna y te quedas sobao.
Tío, en serio. Si consigue quedarse sobao antes de que despegue la nave que le vaya a dar a la Luna, es mi héroe de verdad.
Yo no duermo en los aviones, imagínate, en la cápsula que va a la Luna. Vamos.
Hablando de la cápsula, otra cosa muy singular es la nave, que nunca ha sido probada en humanos.
Sí.
Que es la Orión.
La Orión, la nave más avanzada que los humanos han construido jamás para viajar más allá de la órbita terrestre. 355.000 piezas, 77.000 tipos de componentes. Cuatro personas van a vivir en ella durante 10 días, en un espacio que es más o menos como dos monovolúmenes, ¿no?, de espacio. Tienen soporte vital, agua, comida preenvasada y un sistema para gestionar los residuos y una pequeña rueda como los hámsters, de inercia para que hagan ejercicio 30 minutos al día, más o menos. Lo que no tiene precedentes. Antes lo que dices que es que no ha transportado nunca a personas.
Y no es arriesgadísimo.
Sí, sí, con matices, pero sí. La única vez que voló fue en 2022 sin tripulación, la misión Artemis 1. Y esa misión reveló un problema porque el escudo térmico, que esa es la barrera que protege la cápsula cuando entra en la atmósfera, ¿no? Sí. Eso que vemos en las películas, en los telediarios, 40.000 kilómetros por hora, 2.700 grados. Tú imagínate lo que es entrar ahí y estar dentro de esa nave. Bueno, me muero. Pues se desgastó más de lo previsto. Los modelos de la NASA lo habían subestimado, luego han modificado el ángulo de entrada, esa es la forma de solucionarlo, pero hay expertos que no están convencidos. Hay un astronauta, por ejemplo, que se llama Charles Camarda, que este pobre sobrevivió al primer vuelo tras el desastre de Columbia, ¿no? Y dice que le recuerda exactamente a lo que pasó con el Challenger y Columbia. La NASA dice que no, que es seguro, pero es que no ha dado tiempo, como han metido tanta prisa, no ha dado tiempo a tener otro escudo térmico. O sea, es el mismo, ¿no?
¿Y el Camarda este?
El Camarda este dice que no, él no volaba.
O sea, él no volaría.
Que él no volaría. Hay bastante polémica con esto.
Y aún así vuelan.
Y aún así vuelan. vuelan, dicen, ya te digo, que es muy seguro, se han hecho estudios, van a cambiar la forma de entrar para que el escudo no, digamos, tenga tantos daños, pero aún así, bueno, un poquito de...
Y entiendo que hay una presión política enorme, ¿no?
Claro.
De Washington.
Sí, es que ha estado Trump metiendo muchísima prisa por esto de los chinos que te decía. Adelantó el lanzamiento varios meses y querían cambiar el escudo, pero no dio tiempo, literal, a cambiar el escudo. Por eso se llevan el mismo escudo que acabó en malas condiciones, ¿no?
Estoy flipando.
Sí. En parte es por lo que decíamos de no perder terreno, como contábamos con China.
Sí.
Los propios astronautas conocen estos riesgos mejor que nadie, han dicho que están listos. Weizmann, que es el comandante, lo resumió: estamos aquí para hacer cosas grandes, estas cosas de los americanos, ¿no?
O sea, pero... que aquí hay mucho en juego, sí, evidentemente, aparte de... del simple vuelo a la luna. Bueno, simple.
Sí, simple, simple. Hay más en juego aquí que el logro histórico, efectivamente, porque Artemis II es una prueba crucial de que la humanidad en general y la NASA en particular puede volver a la luna después de 50 años, ¿no? Es una validación de tecnología, de capacidades y de voluntad política, por supuesto. No es como quitar un tapón. Llevamos 50 años taponados con esto de ir a la luna. Bueno, pues estos son los primeros que van, ¿no? Y luego esa pregunta existencial en tiempos de rivalidad geopolítica, ¿no? Porque China está construyendo un programa lunar ultra ambicioso. Quieren tener una base allí, son muy ambiciosos. Y Estados Unidos quiere asegurarse que lo lidera, que no sigue, ¿no? A pesar de las presiones y los recortes, ojo a la NASA, que ha tenido muchísimos recortes por parte del gobierno Trump. Y luego para la comunidad científica, pues son 54 años de vacío, de preguntas que, bueno, podrían empezar a responderse. Así que ya veremos el día 1.
Lo veremos. Patricia, gracias.
A ti.
Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.